Canal 110 y en Zapping Canal 10.
Bio Bio se escucha y también se ve.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Buenos días, comenzamos un nuevo día con nuestra música chilena junto a Patricio Mans, el andariego.
Estando por nacimiento, un día la hube de hallar. Cabellos color de trigo, ojazos claros, besos de pan. Al mirarla comprendí que me había de enredar en la barba de su pelo y en los relumbros de su mira. El nacimiento me fui a cegar. Estero que nos llamaba, bordeando el atardecer, a darnos un traje nuevo de agüita clara al oscurecer. Hay vinito de su piel, a rayán de cobre y sol, que bebí por de primera y en los relumbros de su arrebol, en nacimiento brillaba el sol. Los ojos que me miraron por mí ya no brillan más. Paloma de greda oscura murió en mis manos al anidar. Con besos que me quemaron el alma le dije adiós. Va a agarrar luego el camino que allá me trajo y que me alejo. El nacimiento se oscureció. Carretero sin carreta, jinete sin alazán. Yo parto cada mañana, pero no tengo dónde llegar. A mí me gusta ser libre, si vivo de andar y andar, llevando la herida abierta. Y aquí en mi pecho por su mira, por nacimiento no pasó más.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Gremios arremetieron contra las organizaciones chilenas que declararon en Estados Unidos contra el país, responsabilizándolas del nuevo arancel del 12,5%. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, calificó como un tremendo profesional a Juan Pablo Rodríguez y lamentó su renuncia como subsecretario de Hacienda luego de que diera positivo en un test de drogas. El gobierno sigue realizando gestiones para reunir los 26 votos que necesita en el Senado y aprobar el informe de la Comisión Mixta del Proyecto de Reconstrucción. En medio de la crisis del mercado laboral, la SOFOFA llamó a poner el foco en el más de 1 millón de personas que dejaron de buscar empleo. Los más de 4 años que la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, permaneció detenida en Países Bajos serán descontados de la condena que deberá cumplir en Chile. Carlos Cancino, conocido como El Rana, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el homicidio del carabinero Marcos Cosmes. Aguas del Valle informó que el 60% del suministro de agua potable ya fue restablecido en las comunas de La Serena y Coquimbo. En el plano internacional, el balance de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 5.546. La Unión Europea reiteró su firme condena a la represión sistémica ejercida por las autoridades de Nicaragua, al tiempo que reclamó la celebración de elecciones transparentes, inclusivas y creíbles. En el deporte, Colo-Colo confirmó la contratación del arquero Yosimar José Évora Díaz Bociña como primer refuerzo para la segunda parte del año. Los salvos comenzaron la segunda rueda del torneo derrotando por 3-1 a Deportes Limache. Y en conversación con Bio Bio La Radio, el ex vicepresidente de la Federación de Tenis de Chile, Iván Navarro, aseguró que, pese a la ausencia de directiva de este organismo, confía en que el choque de Copa Davis entre Chile y España se desarrolle de manera normal.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Doce de la noche, 5 minutos.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, qué gusto de saludarles, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición de medianoche que hacemos a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio desde Arica a Punta Arenas. El saludo cordial también para quienes nos escuchan y nos ven por la televisión digital a través de Bio Bio TV y además en biobiochile.cl, y saludamos a quienes nos escuchan y nos ven por la aplicación de Radio Bio Bio. WhatsApp Bio Bio, más 569-9200-7888, estamos a esta hora atentos, sus mensajes para que se comuniquen con nosotros y formen parte de esta entrega informativa. Así como también está disponible nuestra línea telefónica 800-810-810, llamada gratuita, completamente gratis, sin costo alguno, desde distintas partes de nuestro país. A partir de este momento, entonces, comenzamos con las noticias más importantes, las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. En estos momentos, y a partir de los próximos minutos, les entregamos información independiente. Comenzamos esta entrega de noticias contándoles que gremios exportadores cuestionaron a fundaciones chilenas que declararon en contra de nuestro país en la investigación por trabajo forzoso que realizó Estados Unidos. Los detalles de esta información junto a Daniel Ormeño.
Mientras el gobierno defendía ante Estados Unidos los mecanismos de Chile para prevenir el trabajo forzoso, la Fundación Libera y el Centro Ecoceanos cuestionaron esa evaluación y denunciaron casos de explotación laboral. La presidenta de la Fundación Libera, Carolina Rudnick, dijo a la radio que utilizaron un mecanismo institucional abierto y transparente para exponer denuncias que han sido planteadas durante años sin ninguna respuesta.
Lo que nosotros hicimos fue utilizar un mecanismo institucional existente, transparente y público para dar a conocer situaciones gravísimas de vulneración de derechos laborales que sindicatos, agrupaciones de trabajadores y la sociedad civil llevamos décadas denunciando.
La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, acusó a las fundaciones de utilizar información falsa para desprestigiar y dañar la imagen internacional de Chile.
Llevar información falsa o distorsionada ante autoridades extranjeras, eso es perjudicar a trabajadores, trabajadoras, a nuestras exportaciones y también a nuestra imagen internacional.
Paralelamente, esperan que las negociaciones con Estados Unidos se mantengan y la tasa arancelaria llegue finalmente a cero. Para eso se fijaron un plazo aproximado de 2 meses.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Con calculadora en mano, el gobierno sigue en la búsqueda de los 26 votos para terminar la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional con un flanco abierto para sumar a Atacama y Coquimbo al Fondo de Emergencia. Cristóbal López nos cuenta más.
El gobierno sigue con calculadora en la mano para sumar los apoyos al informe de la Comisión Mixta en el Senado, el último paso para despachar a ley el Plan de Reconstrucción Nacional. Las presiones para sumar las regiones de Atacama y Coquimbo al fondo tras las lluvias e inundaciones aumentan. Originalmente, los senadores habían postulado que ingresar los fondos en la ley de presupuesto del 2027 era una opción viable. Sin embargo, el tono ha cambiado en los últimos días y la solución se centra en una única posibilidad: ingresar un veto aditivo. El senador de Demócratas Matías Walker ha endurecido el tono de su propuesta y esta vez aseguró que no puede existir este proyecto sin sumar a las zonas afectadas, condicionando su voto al ingreso del veto por parte del gobierno.
No puede haber ley de reconstrucción nacional sin garantizar los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco.
En tanto, desde el oficialismo valoran el anuncio del veto supresivo a la prohibición del anatocismo y que si las normas son perjudiciales para las pymes, el gobierno debe actuar. Es justamente este ingreso de vetos supresivos en el que se respaldan los senadores que piden un veto aditivo, considerando que sí o sí van a tener que ocupar el plazo de tramitación de la medida.
12 de la noche, 9 minutos.
¿Cómo reactivar el empleo en Chile? Esa fue la pregunta que marcó un seminario de la Universidad Católica, donde expertos y parlamentarios coincidieron en acelerar la sala cuna universal, pero marcaron diferencias en las medidas de flexibilidad para impulsar la creación de trabajo. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
El Ejecutivo ya está haciendo correr 3 proyectos de su agenda en el Congreso: la sala cuna universal, el contrato por hora y la modificación en el periodo de cálculo de las 40 horas. Aunque el debate está concentrado sobre todo en el desempleo femenino y la necesidad de apurar la sala cuna en el Congreso, un acuerdo transversal, no así ocurre con los temas de flexibilidad. Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica y miembro de la Mesa por el Desempleo, Apuntó a la reducción de la jornada laboral y el aumento en los salarios como costos en la contratación, considerando, dijo, el contexto actual. Mientras la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, apuntó a otro problema que, dice, no está siendo debidamente abordado.
Cuando las disminuciones de horas no se acompañan de medidas de flexibilidad o de disminuciones de salario, que en el fondo no te cambie el costo por hora, eso genera desempleo.
Pero hay 1.600.000 personas que dejaron de buscar empleo porque ya tiraron la esponja.
Al mismo tiempo, expertos advierten que esta crisis todavía no considera los efectos del impacto tecnológico y que por eso hay que mejorar los indicadores antes de que esa realidad nos golpee.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
El gobierno buscó dejar atrás la polémica por la salida del ex subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el cargo, recordemos, tras dar positivo a un test de drogas. Los detalles con Francisca Cárez.
El gobierno intenta contener el nuevo flanco político que dejó la salida del ex subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez luego de dar positivo a un test de drogas. Según pudo conocer la radio, en Palacio concluyeron que mantener a Rodríguez en el cargo mientras esperaba ese resultado era inviable, pese a que creen en su versión de que no consume drogas. Antes de solicitar su renuncia, se evaluaron distintas alternativas, entre ellas una suspensión temporal, pero finalmente se optó por su salida considerando la responsabilidad del cargo y que el resultado del examen terminaría haciéndose público. Un tono distinto tuvo el ministro de Hacienda Jorge Quirós, jefe directo de Rodríguez. Sin cuestionar la decisión adoptada por el Ejecutivo, lamentó la salida de quien calificó como un tremendo profesional, destacando además el trabajo que realizó durante estos meses al frente de la cartera.
Quiero decir que él ha sido un tremendo aporte del ministerio. Muchas cosas que hemos hecho no habían sido posibles sin su colaboración, desde luego. Yo creo que en esa materia mejor es siempre esperar a que el proceso termine.
Con la salida de Juan Pablo Rodríguez, ya son 32 las autoridades que han dejado este gobierno. Por ahora, el Ejecutivo trabaja arduamente en modificaciones a la normativa que regula estos controles, la que actualmente obliga a realizar 12 exámenes de droga al año, tanto a ministros como a los subsecretarios.
El Frente Amplio respondió a las críticas del histórico dirigente del PPD, Guido Girardi, y rechazó la idea de una supuesta subordinación al Partido Comunista, defendiendo la autonomía política de la colectividad. Gabriela Piña nos cuenta más.
Molestias generaron en el Frente Amplio las declaraciones del histórico dirigente del PPD, Guido Girardi, quien afirmó que la colectividad requeriría una certificación del Partido Comunista. En entrevista con La Tercera, el ex senador dijo que el socialismo democrático debe replantear su proyecto político frente a desafíos como la inteligencia artificial y el nuevo escenario geopolítico. Bajo ese contexto, cuestionó la posición del Partido Comunista que, a su juicio, mantiene una lógica ideológica que difícilmente se va a adaptar a esos cambios. Consultado por el caso del Frente Amplio, Girardi afirmó que dicha colectividad requeriría la certificación del PC para concretar cambios. Palabras que fueron respondidas por las diputadas frenteamplistas Tatiana Urrutia y Gael Yomans, quienes defendieron la autonomía política de su colectividad.
Es contradictorio que llame a construir horizontes comunes a la política y al mismo tiempo confunda esa búsqueda con una supuesta subordinación a otro partido.
Hablar de certificaciones es de una política que debemos dejar atrás. Mejor enfoquémonos en construir unidad.
La declaración de Girardi generó molestia en el Frente Amplio, especialmente en un momento en que la oposición busca fortalecer su coordinación y dejar atrás las disputas internas para enfrentar la agenda del gobierno.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
12 de la noche, 13 minutos.
Nos trasladamos al norte chico de nuestro país porque tras el paso del sistema frontal, por la zona en el centro norte del país, el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, manifestó sus reparos a la gestión del gobierno y sostuvo que no estuvo a la altura de la emergencia. Por su parte, Aguas del Valle comunicó que el servicio de agua potable ya fue restablecido en un 60% en las comunas de La Serena y Coquimbo. Tenemos los detalles con Monserrat Tapia.
Comienza el restablecimiento de los servicios básicos de las regiones de Coquimbo y Atacama tras el sistema frontal que dejó miles de damnificados, viviendas afectadas, cortes de agua potable y electricidad, además de daños en infraestructura y caminos interrumpidos. En la conurbación La Serena-Coquimbo, Aguas del Valle informó que logró reponer cerca del 60% del suministro de agua potable luego de jornadas de trabajo para recuperar un sistema gravemente afectado por el temporal. El alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, cuestionó la respuesta del gobierno ante la emergencia y pidió mayor despliegue en terreno, especialmente en las zonas más afectadas.
Por supuesto que tenemos una pésima evaluación. Los primeros 3 días de emergencia, que eran los más necesarios, el gobierno no estuvo a la altura. A los ministros decirle que vengan acá, recorran los lugares más afectados y se van a dar cuenta de la catástrofe.
Tras los avances en la reposición del suministro, Aguas del Valle indicó que mantiene medidas de apoyo como camiones aljibe y estanques de abastecimiento para los sectores que aún permanecen sin agua, mientras continúan los trabajos para alcanzar la normalización total del servicio. Con la emergencia entrando en una nueva etapa, el foco estará puesto en completar la reposición de los servicios básicos, acelerar la entrega de ayudas y avanzar en la reconstrucción de los territorios afectados.
Preocupación genera la llegada de nuevas precipitaciones a la región de Valparaíso. La elevada isoterma provocará que llueva en zonas con nieve, lo que podría generar la activación de quebradas. La información la tiene Constanza Peña desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Tras 2 eventos que dejaron hasta 500 milímetros de agua caída en algunos sectores, este fin de semana vuelven las lluvias a la región de Valparaíso. Las precipitaciones se concentrarán este sábado y el mayor riesgo no apunta esta vez a las marejadas ni a los fuertes vientos. La elevación del isoterma hará que llueva en zonas que presentan una alta cantidad de nieve. El director regional del SENAPRED, Cristian Cardemil, confirmó el monitoreo permanente del comportamiento de las quebradas.
Esa nieve va a tender a derretirse, ¿no? Cierto, y es esperable que se produzca, ¿no es cierto?, un aumento de los caudales y que en alguna medida también se puedan activar quebradas.
Mientras, el delegado presidencial regional Manuel Millones se refirió al estado del paso fronterizo Los Libertadores, cerrado desde el pasado martes.
Estamos a 6 metros de altura de la nieve, eso nos genera una complicación adicional. 10 días más deberíamos tener cerrada la frontera para, una vez que paralice la nieve, poder dar el tránsito.
Las autoridades llamaron a la calma, detallando que ya se ejecutaron las coordinaciones pertinentes con los delegados presidenciales de la zona y representantes de la cartera de obras públicas. Una vez culminado el fin de semana, el lunes podrían volver las lluvias a la región, aunque esta vez más orientadas a la costa. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 17 minutos.
Nos trasladamos a la provincia del Biobío porque organismos de emergencia llamaron a la población a no acceder durante el fin de semana a sectores cordilleranos debido a intensas precipitaciones que podrían derretir la nieve acumulada y provocar el aumento de cauces. La información la tiene Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Existe la alta posibilidad de que los casi 70 centímetros de nieve sean desplazados cordillera abajo y se registren considerables crecidas de cauces de ríos y esteros. Lo anterior originó que SENAPRED, Biobío, a través del director regional Alejandro Sandoval, hiciera un llamado a la prevención a no desplazarse a las áreas cordilleranas durante el fin de semana, como Laguna del Laje, Reserva Forestal, recintos que fueron y se mantendrán cerrados el fin de semana por precaución.
Alrededor de 80 milímetros caigan en ese sector de la región, pero como les dije, es un sistema frontal con isoterma alta, por lo tanto esto nos hace suponer un aumento del caudal de los ríos que nacen en la precordillera, algún evento de remoción en masa, no descartamos alguna pérdida de conectividad, principalmente en los sectores de los cajones de la comuna de Alto Biobío, quizás también algún evento en la comuna de Antuco.
En tanto, la Dirección General de Aguas de GA, Biobío, se indicó que efectivamente en la alta cordillera se almacena una importante cantidad que llega a los casi 70 centímetros de nieve, como lo señaló el director de este servicio, Matías Mendoza. Se estima que las precipitaciones comenzarían a intensificarse desde la madrugada del domingo hasta la madrugada del lunes, para luego pasar a una inestabilidad postfrontal en la zona de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
En otras informaciones, la proporcionalidad o racionalidad de la fuerza, la introducción del concepto de peligro latente y hasta el fantasma de la justicia militar serán temas que comenzarán su debate en la Comisión Mixta de Reglas de Uso de la Fuerza, tras 15 meses sin tramitación. Los detalles con Gonzalo Holguín.
El miércoles 5 de agosto será el día en que, después de 15 meses sin conformarse, inicien los trabajos de la comisión mixta que buscará resolver las diferencias entre ambas cámaras por el proyecto de reglas de uso de la fuerza. Son muchos temas los que la mixta debe tratar, pero uno que está ausente y que el oficialismo podría buscar incorporar es el controversial rol de la justicia militar. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez insistió en que sean jueces especializados los que eventualmente juzguen las actuaciones de los efectivos en el control del orden público.
La participación de la justicia militar sin duda es algo relevante. El control debiese pasar por jueces que tengan conocimiento respecto de la materia, y claramente un juez de garantía, un juez penal, no tiene mayor conocimiento respecto del Código de Justicia Militar.
El jefe de bancada del Partido Socialista en el Senado, Juan Luis Castro, refrenda que no darán espacio a una discusión que no tenga a la justicia civil.
Carabineros, como también de eventualmente militares que colaboren en el control de orden público. Esto es muy importante que se mantenga como está, en la justicia civil, y que no vayan a haber voces que pretendan volver al régimen antiguo y quieran que todo esto lo viera la justicia militar.
El Ejecutivo presentará un paquete de indicaciones para resolver las diferencias específicas de esta iniciativa, que además debe elegir presidente de la instancia, siendo las principales opciones Karim Bianchi y el DC Francisco Huanchumilla.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
12 de la noche, 20 minutos.
En prisión preventiva quedaron dos comuneros mapuche que estarían vinculados a la agrupación radical Resistencia Mapuche Mayeco, investigados por su participación en ataques incendiarios en la ruta Victoria Curacautín. Desde Radio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Efectivos policiales y militares allanaron viviendas de la comunidad mapuche Coyamapu del sector Selva Oscura en la comuna de Victoria, logrando la detención de Juan Villanao Huiquillán y Jorge Huanchuyán Villanao, quienes eran buscados por hechos de violencia rural ocurridos en la ruta Victoria Curacautín en septiembre del año 2021 y abril del 2022. Una de las primeras reacciones la entregó Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Mayeco, quien precisó que ambos detenidos integrarían la Resistencia Mapuche Mayeco.
Fueron detenidos dos integrantes de la RMM, personas que han causado daño, terror a toda la población del mundo rural en la provincia de Mayeco.
Tras ser presentados al juzgado de garantía de Victoria, Juan Villanao Huiquillán entró a cumplir la cautelar de prisión preventiva que en 2022 le dictó la Corte de Apelaciones de Temuco en una investigación por un ataque registrado en septiembre de 2021 en la ruta Victoria Curacautín. Jorge Huanchuyán Villanao, en tanto, también quedó en prisión preventiva por dos investigaciones en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 22 minutos.
El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace un mes en la zona norte de Venezuela ascendió a 5,546, después de que las autoridades sumaran 148 personas fallecidas, informó el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez. La Unión Europea reiteró su firme condena a la represión sistémica ejercida por las autoridades de Nicaragua al tiempo que reclamó a las autoridades del país la celebración de elecciones transparentes, inclusivas y creíbles, conforme a las normas internacionales. En un comunicado de la alta representante de nombre de la Unión Europea difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el bloque comunitario reclamó la apertura de un diálogo entre el régimen y la oposición que permita acordar las reformas electorales necesarias para impulsar una solución democrática, pacífica y negociada a la actual crisis política. El comunicado subraya que la Unión Europea seguirá apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, al respeto de los derechos humanos y al Estado de Derecho.
Todas las noticias. Radiograma. Bio Bio Deportes.
El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó la contratación del arquero Josimar José Évora Díaz Bocinha como nuevo jugador de Colo Colo. El cabo verdiano, de 40 años, se transformó de esta manera en el primer refuerzo de los albos para la segunda parte del año. El cacique comenzó la disputa de la segunda rueda del torneo venciendo por 3-1 a Deportes Limache en el Estadio Monumental. En otros temas y en conversación con Bio Bio Deportes, el ex vicepresidente de la Federación de Tenis de Chile, Iván Navarro, aseguró que pese a que por ahora no existe directiva de este organismo, confía en que el partido de Copa Davis entre Chile y España, programado para septiembre próximo en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, se desarrolle con absoluta normalidad. Los detalles del deporte con Felipe Espina.
El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó el total acuerdo con el arquero de Cabo Verde, Josimar José Évora Díaz, Bociña, que se convertirá en nuevo golero de los albos. El caboverdiano de 40 años, que saltó a la fama luego de su gran actuación con su selección en la Copa del Mundo, llegará en los próximos días a nuestro país.
Hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que Bociña se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país. Están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante llegando a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar.
Los albos comenzaron este viernes la disputa de la segunda rueda del torneo en el Estadio Monumental, venciendo por 3-1 a Deportes Limache. La fecha continúa hoy con dos partidos desde las 17:30 horas en el CAP. Huachipato recibe a Cobresal y desde las 8:30 Universidad Católica será local en el Claro Arena ante Deportes La Serena. El DT de los Cruzados, Daniel Garnero, aseguró que confía en acortar la distancia con el líder del torneo, que es Colo Colo.
Son muchos puntos, pero esto es fútbol. He pasado por distintas situaciones en mi carrera de entrenador. He estado 10 puntos arriba. He estado, vi torneos donde equipos con 10 puntos abajo logran salir campeón. Pasa, pero obviamente que estamos con un rival muy fuerte.
En otros temas y en conversación con Bio Bio Deportes, el ex vicepresidente de la Federación de Tenis, Iván Navarro, aseguró que está esperanzado en que, pese a que por ahora no existe nueva directiva en este organismo, la realización del partido por Copa Davis entre Chile y España, programado para los días 19 y 20 de septiembre en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, se desarrolle con normalidad.
Nosotros estamos tranquilos. La Copa Davis es en septiembre, 19 de septiembre. A esa fecha estamos seguros de que ya va a estar todo ya normalizado. Y la ITF confía en que eso va a ser así. Por supuesto que siempre existe algún riesgo. Nunca las cosas son 100% seguras.
En la Fórmula 1, hoy desde las 9 de la mañana, se disputa la clasificación del Gran Premio de Hungría, undécima fecha de la temporada. El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, valoró las mejoras que trae su escudería para la carrera en Budapest.
Seguro, fue mucho mejor. El coche se siente más pegado al suelo y más fácil de conducir. Es volver a tener el agarre en las curvas, un auto más predecible, pero aún nos queda camino por recorrer. Es el primer paso, pero debemos mejorar el rendimiento tanto del chasis como del motor. Vamos paso a paso, pero definitivamente estamos en la dirección correcta.
El Gran Premio Húngaro está programado para el domingo a partir de las 10 de la mañana en el circuito de Hungaroring.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Gremios arremetieron contra las organizaciones chilenas que declararon en Estados Unidos contra el país, responsabilizándolas del nuevo arancel de 12,5%. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, calificó como un tremendo profesional a Juan Pablo Rodríguez y lamentó su renuncia como subsecretario de Hacienda luego de que diera positivo en un test de drogas. El gobierno sigue realizando gestiones para reunir los 26 votos que necesita en el Senado y aprobar el informe de la Comisión Mixta del proyecto de reconstrucción. En medio de la crisis del mercado laboral, la SOFOFA llamó a poner el foco en el más de un millón de personas que dejaron de buscar empleo. Los más de 4 años que la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, permaneció detenida en Países Bajos serán descontados de la condena que deberá cumplir en Chile. Carlos Cancino, conocido como El Rana, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el homicidio del carabinero Marcos Cosmes. Y Aguas del Valle informó que el 60% del suministro de agua potable ya fue restablecido en las comunas de La Serena y Coquimbo.
Todas las noticias. Radiograma.
Temperatura al momento en Concepción a esta hora 13 grados, cielo nublado.